¿Qué tal? Buenas tardes. Activistas de plataformas antidesahucios revientan a esta hora el meeting de Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre en el barrio de Villaverde. Tensión que se ha registrado ya antes durante el paseo que Cifuentes ha llevado a cabo por las calles de este barrio, donde ha tratado de dialogar con estos manifestantes. Acto seguido ha ocurrido esto.
Estoy hablando ahora porque llevan 4 años y no me sirve que me sumáis aquí para ganar unos cuantos votos. Porque en Villaverde es un barrio obrero y no vais a conseguir más de los que habéis sacado.
Justo cuando comenzaba la intervención de Esperanza Aguirre, Aguirre ha llamado a uno de los activistas al atril. Le ha dejado intervenir y le ha respondido esto.
Yo lo que quiero decir es que el Partido Popular en Villaverde, por mucho que les duela, ha ganado las elecciones en las urnas. Yo llevo aquí en el distrito de Villaverde.
Mitin del Partido Popular. Tenso, que continúa a esta hora y ahora enseguida. En unos minutos nos damos una vuelta por allí y nos cuenta en directo lo que ha ocurrido nuestro compañero Felipe Serrano. Es la primera foto de la tarde. La segunda es Izquierda Unida Madrid, que ha ganado la primera de las batallas de su guerra interna con el federal.
Estamos buscando una solución entre el federal y la Izquierda Unida Comunidad de Madrid.
Don Alberto Iglesias no tiene por qué reconocer o no reconocer a la compañera Raquel.
Todavía queda tiempo.
Ni Pablo Garzón, ni Alberto Iglesias, ni Alberto Garzón, ninguno de ellos.
Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión.
Si no quiere reconocer al rey Felipe VI, pues no le reconoce. Pero que es rey Felipe VI, eso ya se lo digo yo.
Quiero ser tan duro como el hierro.
No me gusta Alberto Garzón, pero no me planteo reconocerlo, ¿no? Porque voy a reconocer a Alberto Garzón. Sencillamente no me gusta como yo a él. No nos gustamos, por eso no nos vemos.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos.
Izquierda Unida Madrid impone finalmente a Raquel López y la dirección nacional, que no la ratificó esta misma tarde, ha emitido un comunicado que agrava la crisis ya con los plazos legales vencidos e insiste en rechazar la candidatura a la alcaldía de Madrid que ha propuesto el regional de Izquierda Unida. Tal cual, no hay acuerdo, así que no hay respaldo. Mar Ruiz, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Bueno, pasadas las 6 de la tarde, la Secretaría de Organización de Izquierda Unida Federal confirmaba en ese comunicado que la candidatura de Raquel López sigue sin contar con el respaldo de la Presidencia Federal, ya que no ha habido avances para resolver el conflicto desde el 29 de marzo, cuando se emitió una primera resolución en ese mismo sentido. La diferencia sustancial, como comentabas, es que ahora, finalizado ya anoche el plazo de la Junta Electoral Central, la de Raquel López es la única lista registrada oficialmente para concurrir a las urnas el 24 de mayo. Una campaña que, si no hay novedad, va a arrancar sin respaldo político de su organización a nivel federal. Es una situación inédita que deja en el aire la participación de referentes nacionales en la campaña electoral para la Alcaldía de Madrid, que arranca en poco más de 15 días. Fuentes próximas al candidato a la Moncloa, Alberto Garzón, han confirmado que en aplicación de esta resolución no va a participar en ningún acto de la cabeza de lista al Ayuntamiento Raquel López, aunque deja a Javier en una situación incómoda a la candidatura de Luis García Montero, en tanto que ticket electoral madrileño, el problema no afecta a la lista del poeta y escritor, que sí cuenta con el respaldo del federal. De hecho, fuentes de Izquierda Unida han confirmado a la SER que Cayo Lara tiene previsto asistir al concierto del próximo domingo en apoyo a la candidatura de García Montero, en el que van a participar gentes del mundo de la cultura como Pedro Almodóvar o Joaquín Sabina, entre otros.
Ambientazo. Gracias, Mar Ruiz. Un saludo.
Hasta luego.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
La cita del 24M, pero las elecciones a rector de la Universidad Complutense tienen también un fuerte componente político. 5 candidatos que abarcan todo el arco ideológico y que luchan en esta carrera por hacerse con el control de la principal universidad madrileña, ahogada por los recortes y por una estructura pesada, antigua y poco flexible, que no siempre ha sabido acomodarse a los nuevos tiempos dentro y fuera de las aulas. José Carrillo aspira a la reelección. Él ha sido la diana contra la que ha tirado el gobierno regional y el Partido Popular durante todos estos años. años, culpándole de todos los males de esa universidad que desgraciadamente acumula problemas que se originaron en el pasado cuando ni estaba Carrillo ni el rector era de izquierda. Así es que, por encima de batallitas políticas y enredos de todo tipo, la Complutense se enfrenta a unas elecciones cruciales para su futuro. Y aquí no hay política que valga. Sea quien sea el rector, tendrá que conjugar la experiencia y el prestigio de la Complutense con un escenario en el que esta universidad tiene que ser más competitiva y más eficiente, y no solo a nivel nacional. La competición universitaria es mundial, y en esto, como en otras tantas cosas, las nuestras no salen especialmente bien retratadas en los rankings internacionales.
La Ventana de Madrid.
Desde esta tarde, desde primera hora, está en marcha el primero de los debates entre los cinco candidatos a ese puesto, al rectorado de la Complutense. Debate que se celebra en la Facultad de Periodismo de esa universidad y que ha sido, al menos en la primera parte, de un todos contra Carrillo. Unidad Móvil, Antonio Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Mayo va a ser el mes de las elecciones en Madrid, lo decías, aquí tenemos ya un aperitivo porque la Complutense está empapelada con los carteles electorales. Sigue hasta ahora ese debate a cinco. Primero, cada uno de ellos ha presentado las líneas de su programa. Ha habido puntos en común, sobre todo a la hora de hablar del futuro, del desarrollo de la investigación y de la necesidad de dotar a la Complutense de mayor proyección internacional. Pero a partir de ahí casi se puede hablar de que este debate ha sido un 4-1. Cuatro que son Federico Morán, Damaso López, Carlos Andradas y Rafael Calduch. Los escuchamos.
Estamos perdiendo estudiantes, perdiendo proyectos de investigación. Se deterioran nuestras condiciones laborales. Y por cada noticia positiva que generamos, la prensa se hace eco de dos o tres que reflejan una imagen manifiestamente mejorable.
Creo que la Universidad Complutense debe hacer una propuesta de financiación diferente de la que se ha venido haciendo hasta ahora ante las autoridades de las que dependemos, fundamentalmente de la Comunidad Autónoma de Madrid.
No hemos sido capaces de aprobar unos estatutos. No se ha escuchado la voz de los estudiantes. Se nos ha ocultado información en temas relevantes.
¿Qué modelo de titulaciones queremos? ¿4+1? ¿3+2? Mi apuesta es que esta decisión la debe adoptar la comunidad universitaria y no debería ser la decisión que imponga quien sea rector.
Bueno, cada candidato ha cargado contra la política de la UN rector José Carrillo. Este ha culpado a los recortes de los problemas en la universidad y en su propia defensa ha dicho que la Complutense ha sobrevivido.
Agradezco sinceramente a la comunidad universitaria su interés, así como su apoyo y esfuerzo a lo largo de estos duros 4 años que han permitido sacar a flote nuestra querida universidad, a pesar de la inmensa deuda acumulada en el anterior mandato, de los recortes de la Comunidad de Madrid, de las políticas contrarias al interés público, tanto del Ministerio como de la Comunidad, resaltando que entre todos hemos sorteado la gravísima situación sin despidos ni recortes salariales y poniendo en pie un fondo de ayuda a la matrícula para los estudiantes más necesitados.
Ha concluido Carrillo que su objetivo será, si gana, hacer frente a ese 3+2, al decreto de Wert.
Antonio Martín, gracias, un saludo y buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
Y lo ha avanzado la SER en su informativo de este mediodía. La Guardia Civil ha hallado más restos de sangre en la casa de Majadahonda, de la que hace días desaparecía una mujer de origen argentino. Los datos comprometen más, si cabe, al casero, el principal sospechoso, porque primero se trata de sangre humana y después porque se ha encontrado en otros puntos de esa vivienda. Alberto Pozas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Así es, Javier, buenas tardes. El hallazgo se hizo ayer durante el registro que duró en torno a 10 horas en este domicilio de la calle de las Acedillas. Los perros de la Guardia Civil marcaron dos lugares en los que hay sangre humana, en la bañera y también los de Agües. Un dictamen inapelable porque estamos hablando de los servicios cinológicos del Instituto Armado, es decir, de perros entrenados específicamente para detectar restos humanos, igual que los hay especializados en drogas o también en armas. Según fuentes cercanas al caso, ahora habrá que esperar al resultado de los análisis que se practiquen a estas muestras para saber, sobre todo, si esta sangre es de la mujer desaparecida, esta argentina de 55 años que vivía alquilada en esta misma casa. Es un hallazgo de los perros hecho ayer durante el registro, pero ahora, Javier, como decimos, habrá que esperar a los análisis también a lo encontrado en la picadora de carne.
7 de la tarde y 29 minutos, hemos abierto esta ventana de Madrid en directo en Villaverde, escuchando lo que acaba de ocurrir en el mitin que ofrecen tanto Cristina Cifuentes como Esperanza Aguirre. Han sido increpadas ambas por grupos de la plataforma antidesahucios. Esperanza Aguirre, en un momento de ese mitin, ha permitido a uno de los activistas subirse al atril. Creo que Cristina Cifuentes ha hecho después lo propio. Vamos en directo hasta ese barrio de Villaverde, ahí se encuentra Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Sí, el mitin acaba de terminar. Momentos de tensión aquí en Villaverde, donde activistas antidesahucios han increpado a las candidatas de... del Partido Popular, un pequeño grupo ha acompañado a Cristina Cifuentes al grito de fuera, fuera, y vergüenza, vergüenza, sin que la cosa haya ido a más. Cifuentes ha intentado hablar con ellos, les ha dicho que está en contra de los desahucios y a favor de encontrar soluciones negociadas, que no han convencido ni mucho menos a los miembros de la plataforma. Ni casa sin gente, ni gente sin casa, es el lema que están coreando de forma incansable y mucho más desde que Esperanza Aguirre ha llegado a esa plaza hace apenas 20 minutos. Menos peinetas, menos gestos obscenos y venid aquí, subid de uno en uno si queréis, les ha retado Esperanza Aguirre y así ha sido de forma insólita. Como decías, uno de los activistas ha cogido el micrófono que le cedía Esperanza Aguirre y lo ha hecho para criticar al Partido Popular en un mitin del Partido Popular. El mitin ha terminado en medio de un ruido ensordecedor. Esperanza Aguirre muy hábilmente ha vuelto a retar a los activistas para que debatan con ella, no a gritos ha dicho, sino de forma civilizada en este caótico mitin que ha concluido con la intervención de Cristina Cifuentes. La escena de hoy, Javier, nos ha recordado y mucho a la tensión vivida en la campaña de 2003. Los gritos de entonces fueron no a la guerra, los gritos de hoy son en contra de los desahucios.
Y con una diferencia, que lo hemos podido seguir en directo, en vídeo, a través de las redes sociales. De la precampaña, UPyD quiere ahorrar 40 millones al año y se plantea, si gana las elecciones, que Asamblea y Ayuntamiento de la capital compartan el espacio físico durante los plenos. Que ese espacio sea el Palacio de Cibeles. Ramón Marcos, candidato a la comunidad.
Y la Asamblea de Madrid, nosotros lo que proponemos es que se utilice como un edificio para que vaya una consejería de la comunidad. Podrían ahorrarse hasta 100 millones de euros en alquileres que tiene en este momento la comunidad autónoma. Y podríamos conseguir que hubiera muchísimos más empleados públicos en ese edificio y, por tanto, revitalizar más el barrio de Vallecas en el que está en este momento el edificio de la Asamblea de Madrid.
Pausa, dos minutos y hablamos de un conflicto laboral que se va a colar en plena campaña electoral. La huelga de los trabajadores del SUMA, que van por libre. Ahora lo contamos.
La Ventana de Madrid.
Marta, me he comprado un Seat León.
Pero, si ya tenemos un coche.
Ya, pero ese es el de llevar a los niños al colegio y este el de recogerlos.
Ahora en Desbelt Auto tienes un Seat León de ocasión con 1.200 euros de descuento, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Con una oferta así, ¿quién no necesita un Seat León? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Financial Services hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en desbeltauto.es y elige el tuyo en nuestro concesionario oficial Autos Juanjo en calle Toledo 40, Parla.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parla y de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio, entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
Getafe pone en marcha la segunda lanzadera de empleo, un programa novedoso destinado a mejorar la inserción laboral de jóvenes desempleados. Si vives en Getafe y tienes menos de 35 años, esta es tu oportunidad para reforzar tus competencias y habilidades en la búsqueda activa de empleo. Aún puedes inscribirte hasta el viernes 24 de abril en www.lanzaderasdeempleo.es y en la Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Getafe, calle Díaz y Barcala sin número, Getafe.
La pataleta de los primeros días. Su primer libro.
La mona Ramona.
Los amigos del patio. La primera excursión. Los deberes, los exámenes, las clases en inglés, las responsabilidades, los finales de curso. Porque la educación de tus hijos es para toda la vida. Colegio Concertado Albanta. Creciendo juntos.
Infórmate en colegioalbanta.es.
Periodismo por convicción. Liderazgo por difusión.
DigitalSerMadridSur.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que entrar.
Tren vaca por buey.
7:34 PM. Personal del SUMA se organiza al margen de las grandes centrales sindicales para protestar por la situación de médicos, enfermeros, auxiliares o conductores a los que la Comunidad de Madrid no trata o no está tratando especialmente bien. Hace días los sindicatos desconvocaron una huelga del servicio de urgencias, pero los convocantes entienden que no hay ningún motivo para aparcar esa protesta y van a ir a la huelga con o sin sindicatos. Información de Teresa Rubio.
No se sienten representados por sus sindicatos, SATSE y AMITS, que desconvocaron la huelga sin haber alcanzado ningún objetivo y mucho menos por sus jefes. Francisco Martín es médico del SUMA.
Llega incluso a que los médicos actuando en guardia
Llamamos por teléfono, oye, que estoy en una situación delicada, quiero hablar con el jefe de guardia. Y no se pone, en meses. Y lo más, cuando es una decisión médica que un médico está actuando en situaciones al menos incómodas, nos transmiten por vía un locutor que no tiene responsabilidad médica una directriz absolutamente inaplicable.
No les cogen el teléfono, pero tampoco se reúnen con ellos.
Eso repercute en la calidad del acto asistencial. Es el único servicio médico del mundo que funciona sin reuniones regulares de médicos. Y este desorden lo que hace es que los recursos se despilfarran. El mal empleo de los recursos es escandaloso, se despilfarran.
Mientras a los técnicos, por ejemplo, les pagan a 1,30€ la hora extra, o a falta de reposición de personal, hacen contratos por días. Rosa López, enfermera del SUMA.
Si me tiene que cubrir a mí el lunes, contratan a una persona el lunes. Si me tienen que contratar el miércoles, contratan a otra persona diferente el miércoles. Creo que a la hora de servicios tan especiales, que tratas con pacientes en situaciones de riesgo y difíciles, los contratos de ese tipo no son buenos para la población.
Otro dato curioso, no cobran nocturnidad, por ejemplo, cuando más del 50% de su trabajo lo hacen de noche.
Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a la Ventana de Madrid.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Chema, eres médico del SUMA, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Por qué no sentís representados por los sindicatos? ¿Qué ha pasado? ¿A qué se debe esta ruptura?
Bueno, pues mira, la ruptura ha sido principalmente porque empezamos a hacer unas movilizaciones junto con ellos y, desoyendo a todos los trabajadores, desconvocaron una huelga que teníamos planteada. Esta huelga se desconvocó simplemente porque dijo la administración que si estaba convocada la huelga, ellos no negociaban. Entonces dijeron, como queremos negociar, desconvocaba la huelga. Pero a los profesionales que nos preguntaron, porque habíamos hecho un pequeño comité, todos dijimos que no se desconvocaba. Al final lo que han hecho es una negociación que verdaderamente lo que han vendido es humo. No han dado nada de lo que realmente pedimos. Todos empiezan diciendo que lo que quieren es que más adelante se pueda negociar. Se acuerda, por ejemplo, que se va a hacer una jornada de trabajo de 48 horas anuales de formación, cuando teníamos 40, es decir, que nos han subido 8, pero nos dicen los sindicatos, y es que no se nos va a exigir la formación, no, es que nosotros queremos estar formados. Es decir, nuestro trabajo me parece que es lo suficientemente importante para estar suficientemente formados. Entonces, que nos den 8 horas no nos parece que sea la forma de quitar horas de trabajo.
Chema, a eso voy, a la responsabilidad de vuestros jefes, a la administración en este caso. Por lo que veo, el problema no solo es económico, ¿no? Realmente es un problema de mucha carencia organizativa que hay en las urgencias madrileñas ahora mismo.
Sí, bueno, realmente digamos que no es de nuestros jefes en sí, es más arriba, es decir, es recursos humanos. Recursos humanos lo que está haciendo es hacer unos recortes que, por ejemplo, lo que intentan es hacer que nuestras horas extras que pudieran ser las pagan a mitad de precio. Con lo cual, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros no queremos hacerlas y están saliendo dispositivos con los medios mínimos, que hay veces que incluso, pues a lo mejor una UBI móvil está circulando sin médico, cuando pues una UBI móvil no puede ir sin médico. ¿Por qué? Porque no encuentran a personal para cubrir esas bajas. Entonces, realmente el problema que hay es que no tienen ganas de negociar. Yo creo que lo que han hecho es, con los sindicatos, darles dos caramelitos para que hasta las elecciones sindicales estén callados y luego no les va a dar tiempo a, digamos, a montar follón antes de las elecciones. Lo que no quieren es ningún follón ahora mismo. Entonces, con eso lo que están haciendo es tapar una boca. Realmente lo que estamos buscando es la mejor asistencia de nuestros pacientes. Es decir, estamos pidiendo que cuando entremos a la guardia nos den un cuarto de hora para vestirnos y ponernos nuestros equipos de protección individual, un cuarto de hora para revisar todo el material, y igual que a la hora de salir, pues también que se nos dé ese cuarto de hora pues para ducharnos, etcétera, etcétera, y no salir con el mismo traje con el que hemos estado trabajando, o que te pongas la ropa y salgas corriendo. Es decir, eso es trabajo, aunque no sea trabajo asistencial, es dentro de la jornada laboral.
Bueno, bastante insólito que al final una movilización de este tipo se lleve a cabo, ¿no?, sin los propios sindicatos, que parece que están jugando un papel secundario o terciario en este caso, ¿no?, en esta crisis o en esta huelga del SUMA. Chema, te agradezco mucho que hayas estado esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Solo quería comentarte que, bueno, que aunque parezca tan caótico, la asistencia la estamos dando al 100%. Yo creo que ningún paciente se puede quejar, y que, bueno, lo que ha comentado mi compañero Paco, pues realmente son casos puntuales, que no recuerdo, un jefe de guardia, y que realmente no es nuestros compañeros los que lo están haciendo mal, sino que es la administración.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias, Chema. Mañana más Ventana de Madrid, desde las 7:20, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten del martes. Adiós.